Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Antes de que compartas, de que des el estudio, voy a leeros, voy a compartir algo sobre lo que he encontrado en el libro La guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Así que vamos a comenzar ya, hermanos. Nos damos también la bienvenida a Daniel Di Santi, que está aquí en la sala de charlas. Bienvenido, bienvenido, Daniel. Bueno, pues vamos a comenzar ya, hermanos. Bienvenidos a todos a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 14 de mayo del año 2009. Bien, pues en primer lugar vamos a dar gracias a Dios, vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial por haber permitido que nos reunamos aquí un grupo de hermanos a aprender más de las Sagradas Escrituras y a edificarnos en la fe. Te damos gracias, Padre Celestial, te damos la adoración, la gloria, te damos las gracias por haber permitido que nos reunamos a aprender más de tu Santa Palabra. Señor, te queremos pedir que aquellos hermanos que no han podido estar, que no pueden estar, les sigas bendiciendo, les sigas prosperando, les sigas ayudando, les sigas guiando a toda la verdad. Y también a aquellos que vayan a escuchar esta charla bíblica por medio de internet, porque también les ayudes, les guíes a toda la verdad, les saques del error. Padre Celestial, te pedimos pues por el hermano Envy, que es quien va a compartir el estudio bíblico aquí con nosotros, pues que le guíes, que le ayudes, que le des palabra de sabiduría para que pueda compartir ese estudio que ha preparado con nosotros y sea edificante en la fe. Señor, ayúdale, guíale por medio de tu Espíritu, de tu Santo Espíritu. Padre Celestial, te pedimos también por si hay algún hermano que esté enfermo, por los hermanos que están enfermos, que los, si es tu voluntad, que los sanes, los establezcas, les protejas, les ayudes, Señor. Porque sabemos que tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza y eres a ti a quien acudimos, a ti Padre Celestial, a nuestro Dios Supremo, a nuestro Creador, para que tú nos des lo que necesitamos. Como hijos tuyos que somos, te pedimos que cosas que nos hacen falta, que tú ya sabes perfectamente que nos hacen falta, Padre Celestial, y que nos das incluso antes de que nosotros te las pidamos, Padre Celestial. Gracias por todo, gracias por la salvación que nos has dado, por esa salvación que vamos a recibir en el siglo venidero, por esa vida eterna que nos has regalado por medio de tu Hijo Jesús. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, hermanos, pues antes de que el hermano Envy comparta el estudio bíblico con nosotros, ayer estuvimos hablando sobre el asunto de la destrucción del Templo de Jerusalén, de la abominación desoladora, del historiador judío Flavio Josefo, que fue contemporáneo de Jesús, vivió en el siglo I, y fue espectador de primera mano de la revuelta judía, de la destrucción que cayó sobre Jerusalén en el año 70. Entonces, hay por ahí una creencia dentro de la cristiandad de que fueron los romanos los que destruyeron el Templo de Jerusalén, los que quemaron el Templo de Jerusalén. Y no fue exactamente así. Resulta que fueron los judíos quienes comenzaron a destruir, a quemar el Templo de Jerusalén. Ayer, por ejemplo, cuando hablábamos de esto, estábamos hablando el hermano Antonio, comentando esto Antonio y yo también, y yo dije que fueron los judíos los que realmente comenzaron a quemar el templo, y el hermano Antonio dijo que no, que fueron los romanos, se sorprendió un poco de lo que dije, y yo sabía que lo había leído en el libro de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos, y efectivamente se encuentra en el libro La Guerra de los Judíos, en el capítulo 8 de dicho libro de Flavio Josefo. Os voy a dar aquí el enlace y el texto de la cita esta de Flavio Josefo, lo que dice, la voy a pegar aquí. Ese es el enlace donde he extraído este trozo que voy a leer ahora del capítulo 8 del libro La Guerra de los Judíos de Flavio Josefo. Mirad, dice lo siguiente. Tito en esto estaba haciendo sus ruegos a Dios. Está hablando del emperador romano Tito, del general Tito Vespasiano. Dice, si quería dar paz a los judíos, haciéndoles olvidar libremente todo el daño que habían cometido. Pero los judíos, fijaos, pero los judíos, en lugar de paz, deseaban guerra, y por concordia, sedición y revuelta, por hartura y abastecimiento, hambre, y habiendo ellos con sus propias manos comenzado a quemar el templo, el cual él les había guardado. Fijaos, resalto lo que dice aquí, habiendo ellos, es decir, los judíos, habiendo ellos con sus propias manos comenzado a quemar el templo. Quien comenzó a quemar el templo, hermanos, el templo de Jerusalén, no fueron los romanos, sino que fueron los propios judíos, estos judíos malvados, estos judíos criminales, asesinos que en esa época, en ese momento estaban en Jerusalén, estaban en esa revuelta contra los romanos, fueron esos propios judíos quienes comenzaron a quemar el templo de Jerusalén. Y ahora voy a leeros otra cita que se encuentra aquí, en este enlace que os voy a poner, de una página web muy interesante, que os recomiendo que la guardéis, esta página web. Bien, pues lo voy a leer. Dice lo siguiente. El 10 de Ab, los judíos llevaron a cabo 2 contraataques desde el atrio interno del templo. En el rechazo del segundo ataque, uno de los soldados romanos, que había estado ocupado en sofocar el fuego en las columnatas, arrojó una fogata dentro del templo mismo. Josefo alega que Tito, cuando informado, con toda prisa, junto con sus comandantes y tropas, intentó salvar el templo. En el tumulto, sus órdenes fueron ignoradas y el fuego se extendió. Él, según registros, es decir, el emperador Tito, según registros, intentó salvar el templo, pero los enfurecidos soldados ignoraron sus órdenes, también arrojaron más leña al fuego. Tito escasamente alcanzó a inspeccionar el interior antes que fuese destruido. Por lo tanto, como podéis ver aquí, hermanos, en esto que os he dicho, podemos ver lo siguiente. En primer lugar, el templo de Jerusalén no comenzó a ser destruido, no comenzó a ser quemado por los romanos, sino por los propios judíos. Y esto dicho por las propias palabras del historiador Flavio Josefo. Fueron ellos los que comenzaron a destruir el templo. Seguidamente lo que ocurrió es que uno de los soldados romanos, un soldado romano, lanzó una antorcha al interior del templo de Jerusalén y el fuego comenzó a extenderse, a prender fuego al templo de Jerusalén. Y se nos ha hecho creer, siempre se nos ha dicho que fueron los romanos, decidieron destruir el templo, fueron los romanos los que quemaron el templo, y no fue así. Los generales romanos jamás quisieron destruir el templo de Jerusalén. Fueron los propios judíos quienes comenzaron a destruirlo. Al contrario, los romanos lo que querían es salvar el templo de Jerusalén, que no fuera destruido, que los judíos se rindieran. Pero esos judíos amotinados ahí dentro de Jerusalén se amotinaron en el Templo de Jerusalén, cometieron cantidades de asesinatos, de crímenes, mataron a los de su propia raza y fueron ellos los que realmente comenzaron a quemar el Templo de Jerusalén. Esto es algo que quería que supierais, porque muchas veces se nos dice eso, que fueron los romanos, y no fue exactamente así. Los romanos lo que quisieron es salvar el Templo de Jerusalén. Y no obedecieron las órdenes del emperador, del general Tito Vespasiano. Uno de los soldados lanzó una antorcha y entonces desobedeció, porque el emperador, el general Tito Vespasiano, dijo bien clarito que no tocaran el templo, que no quemaran el Templo de Jerusalén. Eso es lo que quería deciros sobre este asunto. Ya sabéis que esto fue un cumplimiento de las profecías de Jesús en Mateo capítulo 24. De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y efectivamente eso es lo que sucedió en el año 70, cuando el templo fue destruido, fue arrasado, no quedó piedra sobre piedra porque todas las piedras fueron desmanteladas para encontrar el oro que se había derretido y la plata. Entonces se quitaron todas las piedras del templo, arrasaron completamente con el Templo de Jerusalén, cumpliéndose al pie de la letra esa profecía de Jesús, esas palabras del Señor Jesús. Si alguien está más interesado en conocer todos los detalles sobre el asedio de Jerusalén, la destrucción del Templo de Jerusalén, pues yo recomiendo que vaya al capítulo 8 de este libro de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos. Ya la hermana Zurma puso el enlace. También quiero decirlo que es un libro bastante difícil de entender porque está escrito en un español antiguo, y hay expresiones pues, que no se entienden muy bien. Y hay que poner un poquito de esfuerzo pues, para entender el libro este de la Guerra de los Judíos. Porque está, repito, está escrito en un español, en un castellano antiguo. De modo que si tenéis paciencia y sois capaces de leer pues todo el libro, pues os invito a que lo leáis. Yo no lo he leído completamente, solamente he leído partes de aquí del capítulo 8 de la Guerra de los Judíos, que es lo que me interesa, sobre el asedio de Jerusalén y la destrucción del templo. Entonces, ese es el enlace, ahí encontráis el libro de Flavio Josefo, La Guerra de los Judíos. Bien, pues vamos a comenzar ya el estudio bíblico que va a compartir el hermano Envi. Así que, Envi, si ya estás preparado, pues ya puedes comenzar a exponer el estudio que tienes hoy aquí para nosotros.
Bueno, pues muchas gracias. Siempre quiero empezar dando las gracias a Tito, porque nos da la oportunidad de poder hablar a través del chat. Y bueno, pues esperamos que todo esto sea para beneficio de todos los que escuchamos, y gracias a vosotros también por vuestra atención ya de antemano. Y bueno, pues siempre decir que es muy importante saber escuchar, porque cuando sabemos escuchar, pues también después sabemos cómo responder. Cuando una persona es creyente ya te vienen a tu mente los textos e incluso a veces las palabras que tienes que decir para llegar al corazón de las personas. Por eso siempre es muy importante saber escuchar. Yo este estudio lo he empezado con un texto de Proverbios 3, 29-30 que dice: no fabriques ninguna cosa mala contra tu semejante cuando está morando contigo en un sentido de seguridad o de confianza. No riñas sin causa con un hombre si no te ha hecho ningún mal. Proverbios 3, 29-30. Muchas personas piensan que tienen la suficiente amistad o la suficiente seguridad o la suficiente confianza como para hablar en cierta manera con cierta libertad. Ya lo dice el refrán, la confianza da asco. De hecho, aunque parezca paradójico, cuando hay verdadera amistad y verdadera confianza, es cuando las personas se atreven a hablar y a decir cosas que quizás no se las dirías a un desconocido o una persona en la cual no confías o no es digna de confianza. Sin embargo, precisamente un signo o señal de amistad es cuando una persona, por decirlo así, tiene permiso y se puede permitir hablar, digámoslo, más libremente, sabiendo que tú tienes el beneplácito, la bendición, el consentimiento o el bien entendido de aquel a quien consideras tu amigo. Yo cuando hablo con un amigo mío, creo que tengo y puedo permitirme esa confianza, porque sé que me quiere y que no me va a malinterpretar. Repito, que cuando un amigo puede permitirse el lujo de hablar con cierta libertad a otra persona, esto en realidad, por lo menos aquí en España, se considera una señal de confianza, incluso de afecto, o una señal de amistad. Y en este marco, o en este arco, es en el que yo hablo. Por otra parte, muchas personas creen que no se hayan portado tan mal, ni que no hayan sido tan malas, o que hayan hecho tanto daño como para haber sido tratadas así, tan mal, o haber escuchado las cosas que han tenido que escuchar, o las cosas que se le dijeron. Sencillamente creen que eso es injusto y que no se merecen eso. Y si lo pensamos bien, les daríamos la razón. Pero por eso a mí me da que pensar que detrás de todo hay otros motivos que desconozco, los cuales provocaron tal ofuscación o confusión. Aparte de saber que aquí todos estamos vendidos, entrampados, bajo la maldición del pecado y de la muerte. Repito que yo, como siempre, hablo cuando hablo con un amigo, es en un argot o marco de confianza. Y por supuesto que respeto las creencias de cualquiera, aunque yo no esté de acuerdo con ellas. Lo que es chocante y que un buen día alguien empieza a decirte una serie de cosas que a lo mejor son diferentes a lo que tú piensas, o diferentes a la palabra de Dios, a la Biblia. A lo mejor son cosas que antes nunca habías escuchado, como por ejemplo que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios cruel y malvado, como dicen muchos, que no existe el diablo, o que la Biblia no es la palabra de Dios, que es una cosa hecha por unos señores que son los judíos, que tienen su manera y su forma de vivir así, ¿no? Etcétera. Al principio, como es natural, piensas que están de broma, o que sencillamente se está metiendo contigo, pero después parece ser que por lo visto lo dicen en serio, lo cual lógicamente te choca, te desconcierta más, a lo cual todavía hoy pregunto, ¿es de broma? ¿Me pretendes hacer creer a mí y quizás a otros lo mismo? Pues si eso es así, eso sería más grave, ¿no? ¿Es el Dios del Antiguo Testamento un Dios cruel, malvado, distinto del Dios del Nuevo Testamento, el cual por lo visto es mucho mejor, más bueno? ¿Y es la Biblia realmente palabra de Dios? Pues bien, a esto es lo que vamos a hacer esta charla hoy, y esto es lo que yo voy a responder de la manera como yo lo entiendo. Cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, los creó perfectos. En Génesis 1, 26 y 27 leemos: y Dios pasó a decir, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y Dios procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen de Dios la creó, macho y hembra los creó. Y en Salmo 82, 6, Jehová dice, o Yahvé dice, yo mismo he dicho, ustedes son dioses y todos ustedes son hijos del Altísimo. Aunque el hombre pecó al desobedecer, pues Dios los castigó y los echó del paraíso. Pero no por eso perdieron inmediatamente la conciencia de Dios, ni su grado de perfección o percepción. Es curioso notar que muchos maestros espirituales y muchas personas espirituales, incluso Jesús, afirman que cuanto más cerca está una persona de Dios, está más consciente de Dios. De hecho, se puede decir que uno de los hilos que nos une a nuestro Padre Celestial es precisamente la conciencia. Y por eso hay quienes mencionan esta conciencia, la mencionan como conciencia espiritual o conciencia de Dios. Conciencia de Dios. En Mateo 5:3, Jesús dijo, felices son los que tienen conciencia de su necesidad espiritual, puesto que a ellos pertenece el reino de los cielos. Por eso podemos decir que en el principio las personas estaban más cerca, más conscientes de Dios, y por lo tanto sabían quizás mucho mejor que nosotros hoy día, si cabe, lo que estaban haciendo bien y lo que estaban haciendo mal. Es tal como dijo Jesús, suficiente para cada día es su propia maldad, como lo podemos leer en Mateo 6, 33, 34. De hecho, la Biblia dice claramente que ya por naturaleza la sustancia de la ley de Dios estaba escrita en el corazón del hombre, mientras que su conciencia da testimonio con ellos y en sus propios pensamientos estaban siendo acusados o hasta excusados. Eso lo podemos leer en Romanos 12, 2, del 12 al 16. En otras palabras, que ya por ley natural y por la ley natural de la conciencia, las personas saben muy bien lo que están haciendo, bien o mal. Y si estaban en el grado de percepción que estaban al principio, pues todavía más. O sea que cuando Dios los maldijo, o los castigó, o los bendijo a las personas, es porque ya sabían muy bien lo que estaban haciendo y estaban muy conscientes de ello. Otra prueba que manifiesta que antiguamente las personas estaban más cerca de Dios y vivían en un estado más consciente y, por supuesto, más perfecto, es la cantidad de años que vivían, ya que vivían muchos más. De hecho, vivían cientos de años más que nosotros hoy en día. Por ejemplo, Adán vivió 930 años, Seth 912 años, Enos vivió 905 años, después murió. Vivió 910 años, Lamet vivió 777 años, Noé vivió 950 años, y quizás el que más tiempo vivió fue Matusalén, que vivió 979 años. Esto lo podemos leer en Génesis, el capítulo 5, donde viene casi todas estas edades de lo que vivieron estas personas del principio, ¿no? Por ejemplo, los años que vivió Matusalén lo podemos leer en Génesis 5, 27. Y así, etcétera, 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 ¿no? Podríamos seguir leyendo. Por otra parte, es bien sabido que antiguamente, nuestro Dios y Padre, el Creador, se manifestaba a las personas de maneras sobresalientes, haciendo entre ellos grandes milagros y dando grandes señales que eran vistas completamente, siendo ineludibles. ¿Quién no recuerda las 10 plagas de Egipto? ¿O de cuando Jehová abrió el Mar Rojo delante de los israelitas? Eso lo podemos leer en Éxodo, capítulos 7 hasta el capítulo 14. Y esto le podía permitir a todo el mundo ponerse a favor del Creador y del único Dios verdadero, Jehová. Porque sabemos que, por ejemplo, las 10 plagas de Egipto manifestaron que el único Dios verdadero era Yahvé o Jehová, porque las 10 plagas sirvieron para humillar o para dejar claro que los otros dioses no eran dioses verdaderos, sino que el Dios verdadero era Jehová. Por lo tanto, las personas que hacían caso perfectamente podían librarse de las consecuencias malas y así salvarse y beneficiarse. Este hecho lo podemos ver en infinidad de relatos bíblicos en los cuales personas opuestas al final se salvaron por creer, por hacer caso y por ponerse a favor de nuestro Dios Yahvé o Jehová. Eso lo podemos, por ejemplo, en Éxodo 12, 37, 38, vemos que como los israelitas, cuando salieron de Egipto, salió una vasta compañía mixta de personas que no eran israelitas y que salvaron. Tenemos también el caso, por ejemplo, para poner un ejemplo, de Rahab, la ramera que estaba en Jericó y también fue salvada porque defendió a los siervos de Dios. Ella creía en Yahvé y se puso a favor de ellos y se salvó. Entonces hacemos la pregunta a estas personas que dicen que Dios era un Dios malo. Dice, ¿fue nuestro Padre Celestial Yahvé malo cuando al final permitió que personas malvadas, inicuas, opuestas, fueran salvadas cuando se arrepintieron y se pusieron de su parte? En Romanos 1, 28, que os recomiendo que leáis 28 al 2, 1, 4, allí entre sacando dice, o desprecias las riquezas de su bondad y longanimidad y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios, o en su gran bondad, Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. También os recomiendo que leáis el Salmo 36, es un salmo muy bonito, muy bueno, y yo os voy a leer de ahí del 36, del 7 en adelante al 9, unos versículos para que veáis cómo trata Dios y cómo trató siempre Dios con la humanidad. Allí dice, a partir del 6, del 7 dice: «Cuán preciosa es tu bondad amorosa, oh Dios, y en las sombras de tus alas los hijos de los hombres mismos se refugian. Beben hasta saciarse de la grosura de tu casa, y del torrente de tus placeres les haces beber. Porque contigo está la fuente de la vida, y por luz de ti podemos ver luz. Continúa tu bondad amorosa a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón». Después en Mateo 5:45, pues ¿qué leemos? Que Dios hace salir su sol sobre injustos e injustos. O sea que hay muchos textos que manifiestan que Dios
a ver,
siempre...
Envi, mira, un favor. Siempre cuando lo que estés leyendo, cuando leas la palabra Jehová, como sabemos que eso es un nombre corrupto, ese no es el verdadero nombre de Dios, si eres tan amable, en vez de decir Jehová, pues no diga Jehová, pues di la pronunciación más probable, que es Yahvé. Yahvé, no Yahvé ni Jehová, evidentemente, sino Yahvé. A ver si puedes hacerlo. Cuando veas el nombre, la palabra Jehová, es mejor que digas Yahvé. Solamente era para eso, hermano.
Bueno, pues a partir de ahora, de este punto del discurso en adelante, cuando, o sea, diré el nombre del Dios verdadero, Yahvé, en vez de decir Jehová, Yahvé.
Eso es. Vale, gracias, Envi. Adelante.
Bueno, pasó exactamente igual cuando vino Jesucristo. Muchas personas vieron, oyeron, fueron avisadas, como podemos leer en Mateo 24, del 15 al 42. Pero únicamente se salvaron los que verdaderamente lo amaron, lo apreciaron y le obedecieron, o sea, le hicieron caso. Por eso como lo que dijo Tito antes de mi discurso, ¿no? Cuando vino la destrucción de Jerusalén, dicen los historiadores que murieron más de 1 millón de personas. Y la tribulación fue tan grande, tan horrible, que es mejor ni mencionarla. Hacemos la pregunta: ¿fue Jesucristo malo porque estas personas sufrieron semejantes penalidades y tribulación? ¿Acaso no tuvieron esas personas suficientes pruebas cuando vieron a Jesucristo haciendo sus milagros y las señales que Él dio? ¿Suficientes motivos como para tomar una decisión correcta y obedecer, hacerle caso y hacerle caso? Y todo esto es sumamente importante. ¿Por qué es sumamente importante? Porque precisamente el fin de este sistema está muy cerca. Y la Biblia establece un paralelo profético entre lo que pasó anteriormente, en el primer siglo de nuestra era, y lo que pasará ahora. Eso lo podemos ver en Mateo 24, como habíamos dicho antes. La humanidad tendrá que pasar una prueba final. ¿Sabes tú cuál es esa prueba final? Pues se puede leer en Apocalipsis 11, 12, 13, 14, del 6 al 12. En esos capítulos de Apocalipsis se puede percibir lo que es, ¿no? Las personas que no pasen la prueba no van a tener la oportunidad de decir, presumir o especular si Dios fue bueno o malo. Pero las personas que la pasen, que pasen esa prueba, se pasarán toda la eternidad glorificando y alabando a ese mismo Dios, el cual es nuestro Creador y el cual es nuestro amoroso Padre Celestial. Sí, antes hablábamos de la conciencia, de que las personas del primer siglo eran personas que estaban más conscientes incluso que nosotros. Sin embargo, la Biblia dice claramente que en el tiempo del fin habría también un tipo de conciencia más elevado que el que había habido anteriormente. La gente estaría más consciente, con más juicio, más cerca del juicio final, finalmente, más juicio, más sentido, más luz, más consciente de los hechos. En muchas culturas se afirma que entraríamos en la era de la luz y del conocimiento, etc. Y esto ocurriría porque todo el mundo, como dice la palabra de Dios, antes del juicio final, tendría que saber de dónde viene. O sea, de Yahvé Dios. ¿Y por qué viene ese juicio? Lo tendrían que saber. En Hechos 2.17 leemos cómo Dios haría eso. En Hechos 2.17 lo vamos a ver cómo Dios haría eso. Allí leemos: y en los últimos días, dice Dios, derramaré algo de mi espíritu sobre toda clase de carne, y sus hijas y sus hijas profetizarán, y sus jóvenes verán visiones, y sus viejos soñarán sueños. Aún sobre mis esclavos y sobre mis esclavas derramaré algo de mi espíritu en aquellos días, y profetizarán. Debido a este nivel espiritual que se elevaría, a este espíritu, muchas personas, como dice la Biblia, aparecerían falsos cristos y falsos profetas que se creerían que ellos son como Dios o dioses, que sabrían y entenderían más que todo el mundo. Incluso algunos querrían poner por encima de los demás. Pero eso no querría decir que por muchas señales que viesen se fuesen a salvar tampoco. No nos equivoquemos. En Filipenses 2, del 10 al 12, se muestra claramente cómo todo el mundo tendría que reconocer a Dios. Dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están sobre la tierra y de los que están debajo del suelo, y reconozca abiertamente toda lengua que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Reconozca toda lengua, tendrá que reconocer a Dios y glorificar a Dios, saber que ese juicio viene de Dios. En Romanos 2, 4 y 5, es el texto que leímos antes, lo vuelvo a leer ahora, lo que Dios está haciendo, lo que Dios haría a un nivel más grande: o desprecias las riquezas de su bondad, de su longanimidad y gran paciencia, porque ignoras que la cualidad bondadosa de Dios está tratando de conducirte al arrepentimiento. Pero conforme a tu dureza y corazón impenitente, estás acumulando ira para ti mismo en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que las personas no morirán por falta de conocimiento o de luz o motivación, sino que las personas se verán atrapadas o entrampadas en la trampa de sus propias falsas costumbres. Falsas costumbres que traen embolismo mortal, que traen muerte, relacionadas por supuesto con el pecado, con la impiedad, con la iniquidad. Estas personas, a pesar de tener la oportunidad clara y motivadora, sencillamente no podrán desistir de sus falsas costumbres en las cuales están atrapados o entrampados. Como dice Mateo 7, 13, 14, nos exhorta y nos dice: entren por la puerta angosta, porque ancho y espacioso es el camino que conduce a la destrucción, y muchos son los que entran por él. Mientras que angosta es la puerta y estrecho es el camino que conduce a la vida, y pocos son los que la hallan. Y como dice en Lucas 13, 24, esfuércense vigorosamente por entrar por la puerta angosta, porque muchos, les digo, dijo Jesús, tratarán de entrar y no podrán, y no podrán. ¿Por qué no podrán entrar? Porque estarán entrampados, atrapados en sus propias falsas costumbres, y no se esforzaron por cambiar, por hacer la voluntad de Dios. Por eso en Romanos 12, del 1 al 2, dice: por consiguiente, les suplico, por las compasiones de Dios, hermanos, que presten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, acepto a Dios, un servicio sagrado con su facultad de raciocinio, y cesen de amoldarse a este sistema de cosas. Más bien, transfórmense, rehaciendo su mente para que prueben para ustedes mismos lo que es la buena y la acepta y la perfecta voluntad de Dios. Y no olvidemos que para ayudar a la humanidad, Dios haría todo lo posible. Haría lo que dice, por ejemplo, Mateo 24, 14. Y estas buenas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra habitada para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Además, en esta importantísima obra intervendría los ángeles, los propios ángeles. En Revelación 14, del 6 y 7 dice: y vi otro ángel que volaba en medio del cielo y tenía buenas nuevas eternas que declarar como noticias gozosas a los que moran en la tierra, y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, y decía con voz fuerte: teman a Dios y denle gloria, porque ha llegado la hora del juicio por él. De modo que adoren al que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. También en esta importantísima obra intervendría el propio Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer un texto en Hechos 8, 26 al 28. Allí podemos leer Hechos 26 al 28, cómo el Espíritu de Dios guía y cómo interviene tanto el Espíritu de Dios como los ángeles. Sin embargo, en el versículo 26 del 8 dice: sin embargo, el ángel de Yahvé habló a Felipe y le dijo: levántate y ve hacia el sur, al camino y que baja a Jerusalén, a Gaza. Este es el camino por el desierto árido, Ante aquello, él se levantó y fue, y mira, un eunuco tipo etíope, hombre de poder bajo Candace, reina de los etíopes, y que estaba sobre todo su tesoro, el tesoro de ella, y había ido a Jerusalén para adorar. Pero volvía y estaba sentado en su carro y leía en voz alta la profecía de Isaías. De modo que el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y únete a este carro. Entonces sabemos que Felipe corrió a donde él, le dio testimonio, y este eunuco acabó bautizándose, haciéndose cristiano, ¿no? Aquí vemos cómo intervenían tanto el Espíritu Santo como los ángeles. En Hechos capítulo 1 podemos leer también, capítulo 1 de y versículo 8 de Hechos, leemos: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes y serán testigos de mí tanto en Jerusalén como en toda Judea y en Samaria y hasta la parte más distante de la tierra. O sea, veremos cómo el Espíritu Santo también estaría interviniendo en esta importantísima obra. Recibirán poder cuando el Espíritu Santo llegue sobre ustedes. Y por supuesto, en esta impresionante e importantísima obra, salvavidas, estarían también actuando tanto Yahvé, Dios, el Padre, como su amado Hijo Jesucristo. En Mateo 28, 19 al 20 leemos: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Vayan por lo tanto y hagan discípulos de gente de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar, a obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Y miren, estoy con ustedes todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Sí, como vemos, Jesucristo estaría con estos discípulos encargados de predicar hasta la conclusión, hasta el fin del sistema de cosas. Como vemos, esta impresionante obra duraría nada más y nada menos que hasta la conclusión del sistema de cosas. Por lo tanto, los pretrucianistas sencillamente se equivocan al afirmar que esta obra se acabaría 7 años antes del fin. De hecho, y gracias a esta importantísima obra, una gran muchedumbre saldría y se salvarían incluso después de pasar la gran tribulación. Leámoslo en Revelación 7:9, donde dice: después de estas cosas vi, miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos con grandes ropas largas, blancas, y había ramas de palmera en sus manos, y siguen clamando con voz fuerte, y dicen: la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y las cuatro criaturas vivientes cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios y dijeron: amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fuerza sean a nuestro Dios para siempre jamás. Amén. En respuesta, uno de los ancianos me dijo: «Estos que están vestidos de larga ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde vinieron?». De modo que le dije inmediatamente: «Señor mío, tú eres el que lo sabe». Y me dijo: «Estos son los que salen de la gran tribulación y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero». Por lo tanto, estas personas que han lavado sus ropas largas, blancas, en la sangre del Cordero, Jesucristo, salen de la gran tribulación. Sí, esta grande muchedumbre de cristianos salvos no fueron arrebatados 7 años antes, sino que salen de la gran tribulación y se salvan, gracias a nuestro amoroso Padre Celestial, Yahvé Dios, que está sentado en el trono, y a su Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ellos ponen en muestra de su gran amor, bondad y misericordia todos los medios posibles, disponibles, para que toda la humanidad obediente pueda salvarse. ¿No estamos nosotros profundamente agradecidos y contentos por estas grandes bendiciones, esta gran ayuda y estas grandes oportunidades? Estamos bien conscientes de todo esto, ¿verdad? Y estamos bien conscientes de todo lo que esto implica. Pero volvamos al tema del principio, que es lo que estábamos tratando, ¿no? Sí, es importante siempre tener en cuenta que el único Dios verdadero es el Dios de las expresiones inspiradas y de las profecías. En la Biblia se hace referencia a 2 expresiones de Dios, del Dios verdadero. Una es la expresión de la bendición y otra es la expresión de la maldición. Estas expresiones tienen consecuencias directas e inmediatas una vez emitidas. Y en la Biblia hay capítulos enteros que explican estas expresiones, a quiénes aplican y el por qué. Por ejemplo, podemos ver capítulos 27 y 28 de Éxodo. Repito, capítulos enteros, y en el Nuevo Testamento también se hace referencia a ellas. En toda la Biblia también se expresa lo gravísimo y lo malo que considera nuestro Padre Celestial la desobediencia y el pecado. Y deja muy claro que la consecuencia final es la muerte. Por eso en Ezequiel 18:4 dice que el alma que peca, ella misma morirá. Y en Romanos 6:23 dice que la paga que el pecado da es la muerte. Es un asunto muy grave. A nadie se le ocurre tirarse de un piso 17 de cabeza al vacío. ¿Por qué? Porque sabe que hay una ley que es la ley de la gravedad y que si se tira desde allí posiblemente rompa la cera con la cabeza cuando llega al suelo y lo pueden meter en la cárcel y meter una tremenda multa. O sea, que a nadie se le ocurriría hacer eso, ¿no? Pues espiritualmente es igual. Deberíamos estar conscientes de lo grave y de lo malo que es para Dios el pecado, puesto que la consecuencia es la muerte. Por eso Dios, en su infinito amor y misericordia, nos proveyó un medio de rescate, un medio de salvación. En Juan 3:16 leemos que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no se pierda, no sea destruido, sino que pueda tener la vida eterna. La Biblia explica muy claramente que Jesús cargó con nuestros pecados. Él pagó por nuestros pecados. Y así nuestro Dios de amor pudo satisfacer su justicia, porque nuestro Creador y Padre también es un Dios de justicia, como podemos leer en Romanos 3, del 21 al 26, que os recomiendo que lo leáis porque es muy interesante. Cómo se explica ahí lo que implica el sacrificio de Jesucristo, cómo nos aplica, cómo nos libra y nos salva, es muy bonito, muy interesante. También explica la Biblia que Cristo, al ser clavado en el madero, cuando Cristo fue clavado en el madero, no solo nos libró de la maldición del pecado y de la muerte, sino que también nos libró de la maldición de la ley, o de esa expresión que hablábamos antes, esa expresión de maldición, o palabra emitida, que era para causar daño, para hacer daño, ¿no? Él clavó esa maldición en el madero y nos libró de ella, con lo cual tenemos que estar muy agradecidos. En Gálatas 3, 13, 14 decimos, el propósito fue que la bendición de Abraham llegara a ser para las naciones por medio de Jesucristo, para que mediante nuestra fe recibiéramos el Espíritu prometido. Por eso se dice en Hebreos 2, capítulo, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sí, el propósito de nuestro amoroso Padre es que hombres de toda clase se salven y lleguen a un conocimiento exacto de la verdad. Es el propósito de Dios. Segunda de Timoteo 2, del 1 al 6, que también os recomiendo que lo leáis. Sí, la Biblia también explica que nuestro amoroso Creador siempre fue, es y será el mismo. No cambia, no varía. Su propósito, su voluntad, su espíritu es bueno. Busca nuestro bien, nuestro beneficio, nuestro éxito. Muchas personas en el mundo aman profundamente a Jesucristo, porque se ve claramente que era una persona que tenía profundo interés, profundo cariño a la humanidad. Expresando la sabiduría de Dios, sabemos que en Cristo moraba todos los tesoros del conocimiento y la sabiduría, en Proverbios 8, del 30 al 31, vemos que Él estaba profundamente encariñado con la humanidad. Por lo tanto, todo lo que Él hizo fue el bien por donde pasó. Se compadecía de las personas y las trataba con ternura. Curaba a los ciegos, los sordos, los mudos, los paralíticos, curaba a los leprosos, expulsaba demonios, resucitaba a muertos y, lo más importante, enseñaba a todo el mundo la verdad acerca del reino de su amoroso Padre y Yahvé Dios. De modo que todas las personas que lo escuchaban se maravillaban de sus enseñanzas, y al ver las obras y el bien que hacía por donde pasaba, las personas se llenaban de gozo y de éxtasis y glorificaban a Dios, desde los más pequeños hasta los más mayores. Sin embargo, cuando alguien se le acercó y le dijo, «Maestro bueno», él contestó y dijo, «Uno solo es el que es bueno, y ese es Dios». Por supuesto, él se refería a nuestro amoroso Padre Celestial, Yahvé, Dios, que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, que es el Dios de Israel, que es el Dios del Antiguo Testamento y que es el único Dios verdadero. En Juan 17:3 se dice, esto significa vida eterna, el que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a que tú enviaste, Jesucristo. De hecho, Cristo mismo dijo, o no reconocen que el Padre que está en mí, Él mismo está realizando sus obras, como leemos en Juan 10, 37, 38 y 14, del 10 al 11. Sí, de hecho Jesús dijo, yo y el Padre somos uno. Eso quiere decir que Cristo estaba completamente de acuerdo, en armonía, con su Padre, Yahvé Dios. De hecho, en Cristo Jesús moraba corporalmente toda la plenitud de la cualidad divina, como podemos ver en Colosenses 2:9. Por eso dice en Juan 1:18, a Dios ningún hombre lo ha visto jamás. El Dios unigénito que estaba en el seno con el Padre es el que lo ha dado a conocer. O sea, que podemos conocer a nuestro amoroso Padre Celestial, Yahvé, del Antiguo Testamento, el único Dios verdadero, a través de Jesucristo, que es el que lo ha dado a conocer, es el que lo ha manifestado. En Éxodo 34, 5 a 7 leemos, Jehová procedió a bajar en la nube y a postarse con él allí y a declarar el nombre de Yahvé. Y Yahvé fue pasando delante del rostro de él y declarando, Yahvé, Yahvé, un Dios misericordioso y benévolo, tardo para la cólera y abundante en bondad amorosa y verdad, que conserva bondad amorosa para con miles y que perdona error y transgresión y pecado, etc. Sí, resulta que todo el mundo conoce a Jesucristo, concuerda con que es un ser maravilloso, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor, lleno de bondad, lleno de misericordia, de ternura, y que todo lo que hacía era el bien por donde pasaba. ¿Expresamos nosotros fe, amor, aprecio por Cristo Jesús? ¿O cambiamos de opinión? Por eso antes, al principio, dije que todavía hoy me pregunto si estas personas que dicen estas cosas, si están de broma, si dicen estas cosas por meterse con alguien o si me están tomando el pelo. En otras palabras, ¿tenemos cuidado con lo que decimos y hacemos? Jesucristo dijo: el hombre bueno de su buen tesoro envía cosas buenas, mientras que el hombre inicuo de su tesoro inicuo envía cosas inicuas. Les digo que todo dicho ocioso que hablen los hombres rendirán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. Por esto también es importante que tengamos cuidado con lo que decimos, porque Yahvé está muy atento a todo lo que decimos y hacemos, y todo se está escribiendo en su libro. Y quiero decir que a Yahvé le importa muchísimo el trato que le damos a nuestros semejantes, le importa mucho. Hay muchos de estos libros que manifiestan que a Yahvé le importa mucho lo que hacemos, lo que decimos y el trato que le damos a nuestros semejantes. En aquel tiempo, los que estaban en temor de Yahvé hablaban unos con otros, cada uno con su compañero. Y Yahvé siguió prestando atención, y escuchando. Y un libro de recuerdo empezó a ser escrito delante de él, para los que estaban en el temor de Yahvé y para los que pensaban en su nombre. Eso lo podemos leer en Malaquías 3:16. Y en Mateo 14:41-43 leemos: el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, y ellos juntarán de su reino todas las cosas que hacen tropezar, y a los que meten desafuero, y los arrojará en el lago de fuego. Allí es donde será su llanto y el crujir de sus dientes. En aquel tiempo los justos resplandecerán tan brillantemente como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, escuche. Mateo 14:41-43. Sí, Dios juzgará individualmente a las personas según lo escrito en los rollos, y cualquiera que no se haya escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis 20, del 11 al 15. También es importante tener presente que cuando una persona adquiere cierto conocimiento bíblico, también adquiere cierta responsabilidad ante Dios. Y ya no debemos de pensar que estamos ante los ojos humanos, no. Sino que es ante los ojos de Dios, que es el que nos va a juzgar. Yo os recomiendo, cuando tengáis tiempo, que leáis Hebreos capítulo 12 hasta el 13, 1 y 2. Es un capítulo de la Biblia que no tiene desperdicio, es buenísimo. Ahí se habla acerca de la disciplina, cómo Dios ama al que disciplina, cómo debemos seguir el ejemplo de Jesucristo, quien fue nuestro dechado y despreció la vergüenza. Y también nos muestra claramente ese capítulo cómo estamos ante los ojos de Dios. No pensemos que estamos ante ojos humanos. Ahí podemos ver, a partir del versículo 22, «Mas ustedes se han acercado a un monte de Sión, a una ciudad del Dios vivo, a Jerusalén celestial y a miriadas de ángeles en asamblea general, y a la congregación de los primogénitos que han sido matriculados en los cielos, y a Dios el juez de todos, y a las vidas espirituales de justos que han sido perfeccionados, y a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura, que habla mejor, de mejor manera que la sangre de Abel. O sea que estamos ante los ojos de Dios, no podemos estar pensando que estamos ante ojos humanos, sino que estamos en la asamblea ante los ojos de Dios. Sí, amigo, es ante Jehová que estamos, ay, perdón, ante Yahvé que estamos. Y cuando un amigo te quiere, te aprecia de verdad, no siempre te va a regalar los oídos. No siempre te va a regalar los oídos cuando un amigo te quiere, te aprecia de verdad. Podemos leer 2 Timoteo 4, del 1 al 5, lo podemos leer. Dice el refrán que quien bien te quiere, llorar te hará. Y tú, como una persona que eres, deberías de preguntarte, ¿me quieren tanto mis amigos como para corregirme cuando es necesario? Un mal amigo no te va a corregir, te dejará ir. Y lo que es peor, a lo mejor te animará para que sigas andando tu camino, como si lo hicieras muy bien, como si lo hicieras estupendamente. Por eso en Salmos 141:5 dice, si me golpeara el justo, sería una bondad amorosa, y si me censurara, sería aceite sobre mi cabeza que mi cabeza no querría rehusar. En Proverbios 27:6 dice, las heridas infligidas por uno que ama son fieles, pero los besos de uno que odia son cosas que han de ser suplicadas. Hay personas que odian que se les corrija, o se les censure, o disciplina, porque no pueden ver o entender que eso puede ser en realidad una expresión de verdadero y legítimo interés por esas personas, una expresión de verdadero y legítimo amor, que pueden resultar en una verdadera protección y beneficio para su vida. En Proverbios 1:7 leemos, hermanos míos, si alguno de entre ustedes se deja extraviar de la verdad y otro lo hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su propia alma de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. Esto está en Santiago 5, del 19 al 20. Santiago 5, del 19 al 20, no era Proverbios. Lo cierto es que todos somos imperfectos y que todos necesitamos ayuda en muchas ocasiones y en muchos momentos. Por eso, lejos de ofendernos, deberíamos de apreciar a un amigo cuando realmente te quiere ayudar. Te quiere ayudar, déjame ayudarte. Por eso es importante pensar muy bien lo que hacemos y lo que decimos. Lo realmente difícil a veces es rectificar y seguir el consejo que se nos da. Por eso es tan importante la Biblia también, porque si lo que tu amigo te dice es lo que la palabra de Dios dice, entonces sabes que es el camino correcto. Dios no miente, Dios no engaña. Lo único que quiere es lo mejor para nosotros, lo mejor para nosotros. Y sabemos que si hacemos caso, tendremos éxito en nuestro camino y tendremos ricas bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios ama a los que le obedecen. Dios se hace amigo íntimo de los que creen en Él y de los que le hacen caso. ¿Os recordáis de la amistad que llegó a tener Dios con Abraham, verdad? Además, sin fe es imposible de serle de buen agrado, de agradarle a Él. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer, primero que Él existe y después que llega a ser remunerador de los que le buscan solicitamente. Hebreos 11:6, llega a ser remunerador de los que le buscan solicitamente. Esto es lo que ha dicho Yahvé, tu recomprador, el Santo de Israel. Yo, Yahvé, soy tu Dios, aquel que te enseña para que te beneficies a ti mismo, aquel que te hace pisar en el camino en que debes andar. o si realmente prestaras atención a mis mandamientos, entonces tu paz sería justamente como un río y tu justicia como las olas del mar. Y el nombre de uno no sería cortado, ni sería aniquilado de delante de mí. Isaías 48, 18-19. Sí, beneficios, sí, bendiciones. Eso es lo que le espera a los que creen, a los que aman y obedecen a nuestro amoroso Padre Celestial, Yahvé Dios, y siguen su palabra. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo el que contempla al Hijo y ejerce fe en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6:40. El que tiene mis mandamientos y los observa, los obedece, ese es el que me ama. A su vez, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me mostraré a él claramente. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿qué ha pasado que vas a mostrarte claramente a nosotros y no al mundo? En respuesta, Jesús le dijo: si alguien me ama, observará, obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos nuestra morada con él. El que no me ama no observa mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino que pertenece al Padre que me ha enviado. Juan 14. Es curioso cómo Jesucristo siempre hace referencia a Yahvé Dios, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Israel, como su amoroso Padre, y manifiesta su unidad con Él. Del mismo modo, Él siempre hacía referencia a la Santa Biblia como la Palabra de Dios, y la conocía de pi a pa, la conocía por completo. Por eso, en Mateo 4:4 dijo: está escrito, no sólo de pan debe de vivir el hombre, sino de toda expresión que sale de la boca de Yahvé. Y en Juan 17:17, Jesús le pide en oración al Padre: santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es la verdad. En Lucas 24:27, dijo: de todo oídos y lentos de corazón las cosas que hablaron los profetas. ¿No era necesario que el Cristo sufriera y entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les interpretó cosas referentes a él en todas las Escrituras. ¿Y cuál fue la consecuencia de esto? Ellos se dijeron el uno al otro: ¿no nos ardía el corazón cuando él venía hablándonos por el camino y cuando nos estaba abriendo por completo las Escrituras? Enseguida él les dijo, Jesucristo les dijo: estas son mis palabras que les hablé mientras todavía estaba con ustedes, que todas las cosas escritas en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos acerca de mí tenían que cumplirse. Entonces les abrió la mente por completo para que captaran el significado de las Escrituras, y les dijo: de esta manera está escrito que el Cristo sufriría y se levantaría al tercer día, y sobre la base de su nombre se predicaría arrepentimiento para perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y ustedes han de ser testigos de estas cosas. Y miren, envío sobre ustedes lo que está prometido por mi Padre. Innegablemente, hermanos y personas que escuchan, innegablemente, para Jesucristo la Sagrada Biblia era nada más y nada menos que la palabra de Dios. Podemos ahora preguntar: ¿es Jesucristo un mentiroso? un patrañero que se dedica a engañar a las personas con argumentos falsos y que además enseñaba a sus discípulos, a sus seguidores, a hacer lo mismo? Porque lo cierto es que todos los apóstoles y discípulos de Jesucristo también creen y enseñan que la Santa Biblia es nada más y nada menos que la palabra inspirada de Dios, que la palabra de Dios. Por eso ellos siempre hacen referencia a ella y sacan sus argumentos a partir de las Escrituras. En Hechos 17:2 leemos: así que según tenía por costumbre, Pablo pasó adentro donde ellos y por tres sábados razonó con ellos a partir de las Escrituras. Así que, como todo el mundo comprenderá, nosotros por nuestra parte preferimos creer en Jesucristo y a sus apóstoles antes de que a cualquier espabilado que aparezca por ahí. ¿Lo entienden? Nosotros creemos en Jesucristo y en sus apóstoles, creemos en su palabra, en la Santa, en la Sagrada Biblia, y creemos firmemente que ellos dicen la verdad. No fue siguiendo cuentos falsos, artificiosamente tramados, como les hicimos conocer el poder y la presencia de nuestro Señor Jesucristo, sino por haber llegado a ser testigos oculares de su magnificencia, porque él recibió de Dios el Padre honra y gloria cuando palabras como estas le fueron dirigidas por la magnífica gloria: este es mi Hijo, mi amado, a quien yo mismo he aprobado. Y estas palabras las oímos dirigidas desde el cielo mientras estábamos con él en la santa montaña. Por consiguiente, tenemos la palabra profética hecha más segura, y ustedes hacen bien en prestarle atención como una lámpara que resplandece en un lugar oscuro hasta que amanezca el día y el lucero se levante en sus corazones. Porque ustedes saben esto primero, que ninguna profecía de las Escrituras proviene de interpretación privada alguna, porque la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad de hombres, sino que hombres hablaron de parte de Dios al ser llevados por el Espíritu Santo. Lo que era desde el principio, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado atentamente y nuestras manos palparon respecto a la palabra de la vida. Sí, la vida fue manifestada y nosotros hemos visto y estamos dando testimonio e informándoles de la vida eterna que estaba con el Padre y nos fue manifestada. Lo que hemos visto y oído se lo estamos informando también a ustedes, para que ustedes también estén teniendo participación con nosotros. Además, esta participación nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. De modo que escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea plenitud. Y este es el mensaje que hemos oído de él, etcétera, etcétera. Esto lo podemos leer en Primera de Juan 1, del 1 al 4. Como se puede ver claramente, estas personas están hablando nada más y nada menos de haber estado con el Hijo de Dios, Jesucristo. Han estado con él, han vivido con él, lo han conocido, se han relacionado, han convivido con el Hijo de Dios, Jesucristo. Este Dios Hijo estaba antes de venir a la tierra con el Padre en el cielo. Y ese mismo Dios, el Padre, el Todopoderoso, es el que da testimonio respecto a su amado Hijo Jesucristo delante de ellos. Y ellos vieron y oyeron todas esas cosas, etc. Estas cosas. Y nos informan a nosotros. nos dan testimonio, escriben. Además, ellos mismos, que estuvieron con el Hijo de Dios, nos repiten en muchas ocasiones que la Biblia es la palabra de Dios. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Es nada más y nada menos que la palabra de Dios. Y es más, así como el Dios del Antiguo Testamento, ellos nos exhortan, nos mandan, nos animan. ¿A qué? A que leamos, a que estudiemos, a que aprendamos, y a que pongamos en práctica la Biblia, la palabra inspirada de Dios. La Santa Biblia, la palabra inspirada de Dios. Por consiguiente, desechen toda maldad y todo lo engañoso e hipocresía e envidias y toda suerte de difamación solapada. Y como criaturas recién nacidas, desarrollen el anhelo de la leche no adulterada que pertenece a la palabra, para que mediante ella crezcan a la salvación. Si habéis gustado que el Señor es bondadoso. Primera de Pedro 1, del 1 al 3. Tú, sin embargo, continúa las cosas que aprendiste y fuiste persuadido a creer, sabiendo de qué persona las aprendiste, y que desde la infancia has conocido los santos escritos que pueden hacerte sabio para la salvación, mediante la fe relacionada con Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada de Dios, provechosa para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas, para disciplinar en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente competente y esté completamente equipado para toda buena obra. Solemnemente te encargo delante de Dios y de Cristo Jesús, que está destinado a juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y su reino, predica la palabra, porque habrá un periodo en que no soportarán la enseñanza saludable, sino que de acuerdo con sus propios deseos acumularán para sí maestro para que les regalen los oídos y apartarán sus oídos de la verdad, puesto que serán desviados a cuentos falsos. Tú, sin embargo, mantén tu juicio, etcétera, etcétera. Segunda Timoteo, capítulo 3, del 14 al 17 y 4, del 1 al 5. Y este libro de la ley no debe apartarse de tu boca, y día y noche tienes que leer en él en voz baja, a fin de que cuides de hacer conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces tendrás éxito en tu camino, y entonces actuarás sabiamente. ¿No te he dado orden yo? Sé animoso y fuerte, no sufras sobresalto ni te aterrorices, porque Yahvé tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Josué 1, de 7 al 9. Lo mismo dice el rey, otro rey, porque Josué será un rey nombrado por Yahvé, otro rey, como era Salomón, David Salomón también, y en Proverbios, en el capítulo 1 de Salmos, y en Proverbios capítulo 1 también dice lo mismo, ¿no? Y también en Romanos 15, del 4 al 5 dice, porque todas las cosas que fueron escritas en tiempos pasados, fueron escritas para nuestra instrucción, para que mediante nuestro aguante y mediante el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Romanos 15, del 4 al 5, Primera de Tesalonicenses 2, 13, Hebreos 4, 12, Primera de Corintios 10, del 1 al 13, etc. Podemos leer muchas cosas en la Biblia. Sí, cuando uno lee la Biblia, se ve en ella una armonía interna, un mismo hilo musical, un mismo hilo conductor, y se ve claramente reflejada la sabiduría del Creador, lo que a Dios le agrada o desagrada, etc. Ella está llena de buenos consejos para nosotros, manifiesta la maravillosa personalidad y el grandiosísimo propósito de nuestro Creador y Padre y de su amoroso Hijo, Jesucristo, para nosotros. ¿Y quién mejor que ellos para guiarnos en la vida que nuestro Creador? Yo personalmente estoy infinitamente agradecido al único Dios verdadero y Yahvé y a su amado Hijo Jesucristo por habernos dejado este maravilloso libro, su bendita palabra escrita, la Santa, la Sagrada Biblia. En ella no nos cansamos de leer y aprender cosas de infinito valor. En ella siempre se descubre algo nuevo, la historia antigua, la vida de Jesucristo y de sus discípulos, la manera de guiar nuestra vida, lo que pasará en el futuro, las grandiosísimas y gloriosísimas bendiciones que Dios va a dar a las personas que lo aman y que creen y que le obedecen a Él y a su amado Hijo Jesucristo. Pronto seremos liberados de este sistema inicuo de Satanás y sus demonios, del falso profeta y del anticristo. Incluso seremos librados de nuestra propia maldad e imperfección y podemos alcanzar la plenitud de Dios y del Cristo. Podemos disfrutar a plenitud de la gloriosísima libertad de los hijos de Dios. Sé positivamente que me quedo corto, que lo que Dios tiene reservado para nosotros es mucho más y mejor. Y por eso sé que todo lo que hagamos ahora o tratemos de hacer ahora para agradarle y glorificarle a Él no será nada comparado con lo que Él nos dará a nosotros. Y estoy seguro de que si no fuese por la palabra de Dios, por la Biblia, y con toda la confusión, que hay en este mundo, nada de esto sabríamos y ni siquiera sabríamos ni por dónde empezar. Por lo tanto, quiero finalizar esta charla, este escrito, este discurso, dando las gracias a Yahvé Dios, el Padre, por medio y en el nombre de su Hijo Jesucristo, por todas las cosas que nos ha dado, por todas las cosas buenas que ha hecho por nosotros, por su palabra, la Biblia, por su amado Hijo Jesucristo, por su Espíritu Santo y por tantas y tantas cosas maravillosas que ha hecho por nosotros. También quiero aprovechar para pedirle a nuestro Padre por hombres de toda clase, para que hombres de toda clase puedan ellos también apreciar estas cosas y para que ellos también puedan salvarse y llegar a conocer y a recibir todas estas cosas maravillosas de Dios. Y también por todos los que estamos congregados, que Dios os bendiga y que todo esto sirva para edificación mutua. Y así acaba esta charla, hermanos, con su palabra.
Pues muchas gracias, hermano Envi. A ver, antes en el chat ha puesto una cita de hermano Iván Sánchez, que se encuentra en Isaías capítulo 65, verso 21, y es el pasaje que esgrimen los miembros del jeobismo atalayado para decir que van a vivir eternamente, pues como hortelanos, como albañiles, aquí en la tierra, en un paraíso terrenal. Bien, vamos a analizar un poquito brevemente este pasaje de Isaías 65. Vamos a ver, hermanos, a quién se está refiriendo en este texto de Isaías. Dice lo siguiente, vamos a leer a partir del verso 9, Isaías 65, versículo 9, vamos a ver a quién se está refiriendo esta profecía. Dice, sacaré descendencia, ¿de quién? De Jacob. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá heredero de mis montes. Está refiriéndose, como podéis ver, hermanos, de Israel. Jacob es Israel, está hablando de Israel, está hablando de Judá. Dice que Judá será el heredero de mis montes y mis escogidos poseerán por heredad la tierra y mis siervos habitarán allí. Por lo tanto, el pasaje, hermanos, Isaías 65 se está refiriendo al pueblo de Jacob, al pueblo de Israel. No se está refiriendo a la iglesia de Cristo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Dice, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Pero vosotros, los que dejáis a Yahvé, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré a la espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero. Por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dijo Yahvé el Señor, He aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo del corazón y vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis. Y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, y Yehvé el Señor te matará, y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá, y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. Edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Yehvé y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Yehvé. Por lo tanto, hermanos, como podéis ver, el pasaje es bien clarito, se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob. No se está refiriendo de ninguna manera a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo no se dedicará a plantar viñas, ni a recolectar, ni a hacer de albañiles. Eso no lo va a hacer la iglesia de Cristo. La iglesia del Señor Jesús va a estar en el cielo, va a estar reinando con Cristo, juntamente con el Señor Jesús, sobre las naciones de la tierra, y después del milenio, sobre el universo entero. Por lo tanto, este pasaje de Isaías, hermanos, está refiriendo al pueblo de Israel cuando el Señor Jesús venga, cuando el reino de Dios comience en la tierra. Israel será restaurada en su tierra, Jerusalén será la capital del mundo, porque el pasaje, como podéis ver, está hablando clarísimamente de la ciudad de Jerusalén, de la Jerusalén terrenal. Entonces los hombres vivirán de 100 años, los niños, los que mueran con 100 años serán malditos, dice el pasaje. Eso significa que los más jóvenes morirán con 100 años. En esa época los seres humanos podrán vivir en la tierra centenares y centenares de años, como los árboles, como dice aquí el texto. Los animales perderán su ferocidad, como dice el versículo 25. El lobo y el cordero serán apacentados juntos. La ferocidad de los animales carnívoros, ya no se comerán a los animales herbívoros, sino que vivirán en paz en la tierra. Esto va a ocurrir, hermanos, cuando el Señor Jesús venga a la tierra. El pasaje no se está refiriendo, repito, no se está refiriendo a la iglesia de Cristo. La iglesia va a estar en la nueva Jerusalén celestial, gobernando con el Señor Jesús. Y se está refiriendo al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob, a Judá, que es la que va a heredar la tierra, la que va a gobernar la tierra, el pueblo de Israel. Y son los que van a plantar casa, los que van a plantar viñas, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre con los llamados testigos de Jehová? Pues sencillamente lo que hacen es decir que aquellos que van a vivir como hortelanos y como albañiles por toda la eternidad son los cristianos. Eso es lo que enseñan los falsos ungidos del jehovismo atalayado. Y eso no es cierto. La Biblia nunca dice que los cristianos, es decir, los miembros de la iglesia de Cristo, se dediquen por toda la eternidad a hacer de albañiles y a plantar viñas y nada de eso. De ninguna manera. Se está refiriendo, repito, al pueblo de Israel, que vivirá en la tierra, tendrá Jerusalén como su capital, y por lo tanto se refiere solo a ese pueblo, al pueblo de Israel. Que no hemos de confundirlo con la iglesia de Cristo. El pueblo de Israel, Israel y la iglesia de Cristo son dos pueblos diferentes. Eso muchos pues no se dan cuenta, pero es la pura realidad. Israel y la iglesia son dos pueblos diferentes. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que habla cuando los israelitas expiaron en la tierra prometida. Dice el texto bíblico que vieron a los gigantes que habitaban ahí, en Canaán, y que al lado de ellos parecían langostas. Es un pasaje curioso, ¿no? Porque si lo tomamos literalmente, y los israelitas parecían como langostas al lado de esos gigantes, pues entonces sería cierto lo que dice el libro de Enoch, de que había gigantes de kilómetro y medio de altura. Porque si comparáis el tamaño de una langosta en proporción con el tamaño de una persona, pues sí, serían como kilómetro y medio. Y lo dice así la Biblia, literalmente. Dice que al lado de ellos parecían langostas, de lo pequeño que eran. De lo pequeño que eran. Entonces no sabemos si, bueno, será una expresión figurativa. No creo que esté hablando literalmente, que fueran como langostas. Porque si fuera así, significaría que esos gigantes que vivían en Canaán, pues tendrían una altura descomunal de más de un kilómetro de altura. Y voy a buscar el pasaje, vamos a leerlo. El pasaje se encuentra, hermanos, en Números, en el libro de Números, capítulo 13. Vamos a leer a partir del verso 31. Dice lo siguiente. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Fijaos qué pasaje más curioso, dice que en comparación con esos gigantes eran como langostas. Eran tan grandes, que al lado de ellos, estos israelitas que entraron a espiar la tierra de Canaán, eran como langostas. Si lo tomamos literalmente, pues fijaos, significaría que los gigantes esos medían más de un kilómetro de altura. Si lo aceptamos figuradamente, pues no. Entonces, ¿vosotros qué creéis? ¿Que hay que tomar esto literalmente? ¿Que eran tan pequeños como langostas al lado de estos gigantes? ¿O lo tenemos que aceptar de forma figurada? ¿Vosotros qué opináis? Así, tenéis micrófono, hermanos. Si alguien puede comentar, podéis hablar todos. Podéis comentar. Entonces, a ver qué opináis.
Manotito.
Sí, adelante. Manotito. Adelante, hermano Daniel.
No, lo que estaba comentando es obvio que es figurado. Bueno, no sé. Yo lo veo así, que es como una langosta, es una figuración, no es una metáfora, ¿no? El texto creo que dice igual así, ¿no? Que eran como langostas. Me parece que el texto es así, ¿no? Normalmente cuando hablamos, utilizamos esa conjunción como, no significa que es exactamente eso, sino que estamos haciendo un paralelismo, ¿no? Pero a mí, yo al menos lo entiendo así. Yo sí que creo que el texto ese de Enoch es una mala traducción, ese que ha citado. No sé qué opinan los demás hermanos. Lo que sí que es cierto, yo hace tiempo que leí el libro de Enoch. Yo sé que tú lo tienes mucho en gran estima. Estaría bien que algún día hiciera una charla solo sobre eso. Porque yo... hay bastantes cosas que no me gustan. Bastantes, ¿eh? No todos son... O sea, efectivamente, ese también me percaté de ese texto que está citando y obviamente pues eso no le quita inspiración por eso, porque se ve clara a la legua, desde mi punto de vista, que es una mala traducción, ¿no? Simplemente un error de copia. Pero ahora quería aprovechar, si te parece, hay un versículo en el capítulo 13, versículo 7, que está hablando de la tierra de Dan, que se sienta junto a las aguas de Dan, en la tierra de Dan, al sur del Hermonín. Y yo no sé si es que yo lo leí rápidamente y me falta leerlo más detenidamente, pero vamos, se supone que en la época de Enoch todavía no estaba la tribu de Dan, y por lo tanto no había tierra asignada a Dan. Entonces, ¿cómo puede ser que en el capítulo 13, versículo 7, diga que se sentó en las aguas de Dan, en la tierra de Dan? A mí esto me hace sospechar que al menos ese versículo lo escribió alguien posterior. No sé si, ya te digo, no lo estudié profundamente, pero entre otras cosas, fue una de las cosas que me llamó la atención cuando lo leí. No sé qué puede decir, Tito.
Pues que sencillamente... Gracias, hermano. Pues que sencillamente eso era una profecía. Era una profecía. El libro de Enoch está lleno de profecías que si la leemos, pues parece que es como si Enoch, el profeta Enoch, pues ya hubiera conocido eso, hubiera vivido esas cosas que, pues, que ocurrieran, toda la historia de Israel está narrada, pues, en el libro de Enoc. Y se cumplieron siglos después de que fueran escritas, de que fueran narradas. Entonces lo que ahí se describe, eso, sobre cuando se habla de Dan, pues está mencionando una profecía. Es una de las tantas profecías que aparecen en el libro de Enoc.
No, el problema es que ahí no está profetizando, hermano. Ahí se está refiriendo
a ver, de qué pasaje es, ¿no? ¿Qué texto, qué es pasaje del libro de Enoc?
Sí, capítulo 13.
Espera, voy a tomar nota para mañana lo comentamos.
Ya le digo, ahí ya verás que no está profetizando, se está refiriendo como si fuera un lugar común.
Uh-huh. Vale, no, pues mañana te contesto más extensamente sobre esto. Pues gracias, queridos hermanos, por haber estado aquí hoy en la sala de charlas bíblicas, esta congregación cristiana bíblica cibernética. Vamos a despedirnos ya haciendo una breve oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre nuestro, pues, por esta charla que hemos tenido. Gracias por el mensaje, el discurso, el mensaje que nos ha dado el hermano Envy. Mensaje edificante, mensaje donde hemos aprendido bastante de lo que tú nos enseñas en las Sagradas Escrituras. Gracias por la doctrina que nos has enseñado, Señor. Padre Celestial, gracias por cada uno de los hermanos. Señor, ayúdanos a poner en práctica lo que aprendemos. Ayúdanos a enseñar a los demás lo que tú nos has enseñado a nosotros y a compartir con los demás lo que tú, Señor, has querido compartir con nosotros, ese conocimiento, esas sagradas escrituras, esos mensajes que tú nos has dado, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos. Gracias por los que ya se han marchado y por los que no han podido estar también. Y gracias, Señor, por aquellas personas que van a escuchar esta charla por medio de internet, que tú les ayudes, les guíes, les abras la mente, les guíes a toda la verdad, al conocimiento. A los que no conocen el mensaje de salvación, guíalos al conocimiento de la salvación, de esa salvación que se consigue, que teniendo este conocimiento del único Dios verdadero, que eres tú, Padre Celestial, y del único mediador, el enviado, que es tu Hijo Jesús. En esto consiste la vida eterna, así como adquiriremos la vida eterna, Padre Celestial. Gracias por todo, Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bien, queridos hermanos, pues gracias por todo, gracias y paz a todos, hermanos. Y mañana estaremos aquí a la misma hora, a las 12 de la noche, ya sabéis. Un cambio de horario. Mañana podréis bajar esta charla, los que las queréis bajar, está ahí en la página web, estará en la página web. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo, sea siempre con vosotros, hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere, y que descanséis, que tengáis buena tarde.